Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enríquez.
Bienvenidos a la antesala de Cine Barrueco. No os asustéis porque estemos publicando hoy una sesión de este formato. Lo hemos cambiado por las sesiones principales por cuestiones de agenda, pero volveremos con las sesiones principales en la semana que viene. Hoy toca la antesala, hoy toca de nuevo conmigo, porque vamos a analizar Los asesinos de la luna, película dirigida por Martin Scorsese del año 2023, escrita por Eric Roth y Martin Scorsese y basada en el libro Los asesinos de la luna, petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, escrito por David Gran. La sinopsis dice: ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo. Una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el reinado del terror. A día de hoy, en el estreno de este episodio, esta película está coleando ya en cines, en las grandes ciudades, seguro que todavía continúa en cartelera, pero por ejemplo en Zamora, pues ya no está. Pero puede verse en algunas plataformas, por ejemplo en Filmin está en alquiler, me consta que en Amazon también, así que si os gusta la crítica que hacemos hoy de la película, tenéis dónde verla ahora mismo en vuestra casa. De alguna forma, la crítica de esta película ya inicia la temporada de premios porque todavía no se conoce ninguna nominación, es muy pronto, pero yo estoy bastante seguro de que esta película va a estar en los premios principales del año, en los Globos de Oro, en los Oscar y seguro que en todos los demás, porque tiene unos valores muy altos en todas las facetas. Así que sin duda esta es una de las grandes contendientes para esa temporada. Y yo creo que es importante verla si te gusta estar en el día a día del cine, esta película de Martin Scorsese. Hablamos de Martin Scorsese, director ya veterano, con una trayectoria muy grande a sus espaldas y sin duda uno de los mejores directores de la historia del cine. Más de 50 años de trayectoria que nos han dejado películas como Taxi Driver, Toro Salvaje, Uno de los Nuestros, Infiltrados. Scorsese tiene 81 años y a mí me recuerda a esta terna de directores veteranos que todavía continúan en activo, ya mayores, que siguen haciendo, sin embargo, películas muy grandes, como por ejemplo pueden ser Ridley Scott, que con sus 86 años está estrenando un blockbuster enorme llamado Napoleón. Tenemos a George Miller, que hace unos años nos entregó Mad Max y en breve, el año que viene, volverá con su precuela. Y, por ejemplo, Clint Eastwood, ¿no? Continúa casi con 90 años rodando películas, quizá no tan grandes, pero parece que esto es lo que les mantiene vivos y no van a parar hasta que el cuerpo así se lo diga. Martin Scorsese, esta película la hace junto a Apple. Termina así de alguna forma su alianza con Netflix. De hecho, El Irlandés fue la película que hizo con esta anterior plataforma. Las dos películas muy largas y es sorprendente cómo un director con esta categoría tenga que estar trabajando con plataformas porque las majors clásicas ya no quieran hacer películas con él o no estén interesadas, ¿no? Si alguien como Martin Scorsese no encuentra una gran major para hacer una película, entonces ¿quién sí va a poder hacerla, no? No lo sé. Esto lo dejamos para otra ocasión. Estamos ante una película muy larga, como decía, son 3 horas y media casi, como El Irlandés, que rozaba ya las 4 horas. Pero es una película que, sin embargo, se ve bastante bien, tiene un ritmo muy elevado, el montaje también está bastante fino y no se hace aburrida en ningún momento. Podría esperarse que el ritmo decayera, pero a pesar de que es una película muy larga, a mí personalmente, y lo primero que tengo que decir es que no se me hizo pesada en absoluto. Es una película que narra uno de los hechos más terribles de los últimos años en Estados Unidos. Me recuerda en los últimos años, ¿no?, a películas como, por ejemplo, 12 años de esclavitud, que hablaba obviamente de la esclavitud y ponía frente al espectador todos los sucesos terribles que ocurrieron en esa época. Y esta película puede ir un poco por el estilo, ¿no? Narra cómo la ambición del hombre blanco y su egoísmo y su avaricia pues le llevan a lo posible y lo imposible para conseguir petróleo en este caso. Tenemos una nación india que por cuestiones de la vida se encuentra en su reserva, una reserva de petróleo, y entonces los judíos blancos pues poco a poco se van introduciendo en la comunidad y matando a los miembros de las familias con las que se casan para apoderarse ellos de la herencia. En este caso a mí lo que más me ha sorprendido de la película es el punto de vista que toma. El libro No lo he leído, pero creo recordar escuchar que estaba protagonizado, por lo menos el punto de vista era el del agente del FBI que analiza los casos de homicidio. Pero sin embargo, en esta película el punto de vista principal es el de Leonardo DiCaprio, que hace de un personaje realmente terrible. Quizá uno de los puntos negativos de la película es que él es los ojos a través de los cuales nosotros vemos la historia y cuesta empatizar o por lo menos comprender, ya es imposible, pero sí estar en la misma órbita que un personaje que es el que nos está contando esta historia tan terrible, ¿no? Porque DiCaprio forma parte de estos sucesos horribles que he mencionado. Y lo que decía me parece un punto de vista interesante porque a pesar de que, por ejemplo, tenemos al personaje de Lily Gladstone, que hace de la mujer del personaje de DiCaprio y que de partida podría ser la visión más interesante para narrar esta historia, ella es como un testigo, como un personaje más secundario y a pesar de ser yo creo que la actriz que mejor se desempeña en la película, a mí me hubiera gustado más que la película hubiera sido a través de sus ojos. Sí que es cierto que es una actriz menos conocida y si tenemos a DiCaprio como protagonista pues parece que va a vender más o a atraer más público a las salas, ¿no? Es una decisión, bueno, arriesgada por parte de Martin Scorsese, no diría que desacertada, pero bueno, es un punto de vista interesante. Desde luego que Martin Scorsese no se deja nada en el tintero y toda su crítica y en cierto modo su perdón hacia la nación Osage está reflejado y de hecho en el último tramo de la película sale el propio Martin Scorsese. No diré en qué momento o qué hace, pero sí que refleja un poco su sentir con respecto a este tema que narra la película. ¿Qué más decir de la misma? Por supuesto, como venía diciendo, estará en los premios, seguro, porque la dirección de Martin Scorsese es formidable. La película tiene unos altísimos valores de producción, se han dejado casi 200 millones en un blockbuster de autor, un blockbuster que no tiene acción, es un blockbuster que no tiene batallas ni épica, y es curioso que, bueno, una película que narra un hecho histórico, un hecho trágico, requiera tanto dinero y presupuesto, pero sin duda se nota en pantalla. Así como también, por supuesto, la fotografía, la música y las interpretaciones, porque tenemos a DiCaprio, que está en un rol muy crítico, es un personaje muy extremo, pero sin duda es una buena actuación. Tenemos a Robert De Niro como mafioso o mente pensante en la sombra. Su papel es muy interesante, yo diría que siempre que está en pantalla merece la pena verlo. Mencionaba antes a Lily Gladstone, y yo creo que es la mejor actriz que tenemos en pantalla en esta película. También encarna e interpreta muy bien a ese personaje sufridor. Y creo que ella sí que se llevará los principales premios en cuanto a actriz secundaria. Completa el reparto también actores como Jesse Plemons, un actor que hemos visto, por ejemplo, en El poder del perro. Lo vimos recientemente. Es un actor que siempre lo tienen muy en cuenta los grandes directores. Y sin duda aquí también está muy bien. O Scott Sefford. Sobre esta película, ya para ir terminando mi conclusión, a mí sí me ha gustado. No me ha encandilado tanto como a otros críticos, pero sí que diría que es una película recomendable. Martin Scorsese siempre merece la pena. Tampoco creo que sea una de sus mejores obras o su mejor obra, pero yo creo que este director no pierde nunca el nervio y todo lo que saque desde ahora hasta que se retire merece la pena verlo y va a merecer la pena verlo. Por mi parte, yo le pongo un 7 y hasta aquí mi recomendación. Y nada, un placer que hayamos estado juntos de nuevo en esta sesión de la antesala de Cine Barrueco. Os invito a escuchar nuestras sesiones, a darle like a nuestras publicaciones y, por supuesto, a escuchar las siguientes sesiones, que la semana que viene publicaremos una nueva sesión principal y también los siguientes episodios de la antesala de Cine Barrueco. Muchas gracias a todos. Un saludo.